La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Los chilenos rechazaron el domingo una nueva constitución que debía reemplazar la heredada de la dictadura de Pinochet por un texto aún más conservador. Con más del 50% de las urnas escrutadas, el 54% de los votantes rechazó la nueva Carta Magna. Así hablaba el presidente de Chile, Gabriel Boric, luego de votar.
Hoy, como ya ha sido reiterado en los últimos años, estamos llevando adelante una nueva jornada cívica que más allá de cualquier resultado fortalece nuestra democracia.
Hace más de un año, recordemos, 62% de los chilenos rechazaban rotundamente en otro referendo una propuesta de constitución que muchos caracterizaron como una de las más progresistas del mundo. El partido gobernante de Serbia, de derecha nacionalista, se adjudicó una amplia victoria en elecciones parlamentarias del país el domingo con 47% de los votos frente al 23% logrado por el principal grupo de oposición. Los comicios se vieron empañados por denuncias de irregularidades durante la campaña y el día de la votación. El gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional acordaron que la guerrilla suspenderá los secuestros extorsivos. Las partes llegaron a este pacto en la quinta ronda de negociaciones de paz que inició el 4 de diciembre pasado. Escuchamos a la jefa de la delegación gubernamental durante la sesión de clausura, Vera Grave.
Como es el anuncio del ELN, suspender lo que el ELN llama las retenciones con fines económicos, el gobierno lo llama distinto. Esto ligado a la prórroga del cese al fuego y a un compromiso conjunto del ELN con el gobierno de suministrar información sobre las personas en cautiverio.
El anuncio llega luego de la crisis en los diálogos con el ELN tras el secuestro de Luis Díaz, padre del delantero del Liverpool de Inglaterra, que fue liberado el pasado 9 de noviembre tras 12 días de cautiverio. Al menos 12 personas murieron la madrugada del domingo en un ataque en una fiesta en el estado mexicano de Guanajuato. Según medios locales, las víctimas son jóvenes que participaban en celebraciones que anteceden a la Navidad. Y al menos 14 personas han muerto en Argentina y 2 en Uruguay tras un fuerte temporal con vientos de más de 150 kilómetros por hora que azotó la costa atlántica de los dos países sudamericanos. Hasta aquí el flash informativo de RFI. Quédense con nosotros, que como todos los domingos vamos ahora con el resumen deportivo de Radio Francia Internacional y Carlos Pizarro.
Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. Estamos a pocos minutos de conocer la suerte de los 16 equipos europeos de fútbol que la pasada semana se clasificaban para los octavos de final en la Liga de Campeones. Un sorteo donde milagrosamente estará el proyecto catarí del PSG, que por cierto se dejaba empatar en el último suspiro frente al Lille en el campeonato local, y donde solo estarán representados dos conjuntos de la Premier League. Hoy, como anticipo a ese sorteo de la Champions League, habrá tiempo de debate con nuestros compañeros Pablo San Román y Luis Miguel Pascual, a los cuales volvemos a convocar a pocos días de cerrar un año que habrá sido la antesala de un periodo olímpico que ya estamos constatando por estos lares. Hoy es lunes 18 de diciembre, están escuchando los deportes en RFI, breve pausa y entramos en materia. Sean todos bienvenidos. Saludos desde París, ciudad que sale aliviada esta semana con su equipo de fútbol luego de clasificar milagrosamente a los octavos de final de la Liga de Campeones y después de haber dado un paso importante en su distancia por defender el liderato del campeonato francés de fútbol, la Ligue 1. Y es que los parisinos son líderes con una cierta ventaja a pesar de haber empatado a uno en la cancha de Lille. Ahora la distancia de los capitalinos con respecto a Niza es de 5 puntos luego de que el conjunto mediterráneo cayese sorprendentemente 3-1 en Le Havre, pero ahí no queda la cosa, ya que el conjunto de Luis Enrique se alineó con la suerte tras ver cómo Mónaco, que ocupa la tercera posición a 7 puntos de los parisinos, salía derrotado en su feudo ante un equipo de Olympique de Lyon que encadenaba su segunda victoria de la temporada, con lo cual abandona el último puesto para avanzar hasta la antepenúltima plaza, aún en la zona de descenso. Eso sí, a tan solo un punto de Toulouse, el último equipo que se salva momentáneamente de la criba, que empataba a 0 frente a Rennes. Hacemos un paréntesis con el fútbol, ya que dejamos el nacional para adentrarnos en el continental. La Champions League nos está llamando y nuestros compañeros están esperando. Suena de fondo la sintonía de la Liga de Campeones después de que la pasada semana se cerrase una fase de grupos que ya es historia en la legendaria competición europea. Por cierto, una sintonía de la Liga de Campeones que no había sonado aún en el Deportivo por motivos de agenda, pero que ha llegado a tiempo, justo a tiempo, cuando ya tenemos clasificados a los 16 mejores equipos del viejo continente. Es por eso que con cierta nostalgia hemos convocado a nuestros polemistas, pensadores, periodistas y sobre todo a amigos de esta casa, Luis Miguel Pascual, representando a la Agencia EFE en París, aunque presente la península ibérica en estos momentos. Muy buenas, Luismi.
Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y aquí está la novedad, ya que Pablo San Román se conecta ahora con nosotros desde el Reino Unido, representando a la agencia France Press. How are you, Pablo?
Very well, thank you. ¿Cómo estáis?
Vamos a comenzar por un nombre propio que conocéis de sobra los dos, ya que hace un año exactamente estabais siguiendo todas sus andaduras, conferencias de prensa, sus charlas en Twitch y su rapapolvos cuando aún se hacía cargo de la selección española. Me estoy refiriendo a un Luis Enrique que ahora es técnico del Paris Saint-Germain, con el cual se acaba de clasificar in extremis a los octavos de final. Empezamos con varias propuestas. La agonía con la que el conjunto parisino se ha clasificado a estos octavos responde a, y aquí se pueden marcar diferentes casillas o defender diferentes posturas, a que el PSG no da más de sí y tiene una plantilla limitada para defenderse en Europa, b, por el contrario, tiene un buen equipo pero aún no ha explotado y no se ha adaptado al sistema que quiere implantar Luis Enrique, o c, el Paris Saint-Germain se clasificó de milagro ya que estaba encuadrado en el grupo más cerrado de la primera fase. ¿Con cuál de estas coincide o se acerca más vuestra teoría, la ajustada clasificación del Paris Saint-Germain a octavos de final? Empieza Luismi, que le siento un poquito más marchoso. Venga, calienta Pablo, que sales a continuación.
Pues te diría que en menos la 1, que no la veo por ningún lado, es decir, si el Paris Saint-Germain no tiene buena plantilla, ¿qué van a decir los otros, no? Las otras dos un poco de cada una. Esto es como la cocina, Carlos. Una pizquita de una cosa y una pizquita de otra. Es decir, yo creo que toda salsa necesita un tiempo para ligarse bien, ¿no? Para que haga lo que necesitan creer que tienen que tener. Luis Enrique también necesita su tiempo, ¿no? Y ahora está haciendo una salsa con unos ingredientes que le han dado muy buenos, muchos nuevos, y eso también hace que necesite un poquito más de tiempo todavía, pero muchos, aún así, que se tienen que adaptar a la manera de pensar del que hasta hace poco tiempo era seleccionador español. Así que hay un poco de eso, y luego después, evidentemente, no tenía un grupo fácil, hay que reconocerlo. El Paris Saint-Germain estaba en el grupo con diferencia más difícil. La realidad es que se ha clasificado casi por carambola, porque el gol que metió en el último segundo del último minuto en el último partido contra el Newcastle en el Parque de los Príncipes les dio un oxígeno que no tendrían, que no hubieran tenido para el último partido si no hubiera habido ese gol. Y están ahí y ahora tienen ese tiempo para que esa mayonesa, que esa salsa, pueda ligar. Vamos a ver qué pasa.
Estoy como loco por escuchar la opinión de Pablo San Román.
Sí, bueno, es poco de acuerdo con Luismi, aunque yo creo que para mí se impone más el punto B. Luis Enrique es un muy, muy buen entrenador, pero también toma su tiempo. No es de los que enseguida encuentra la receta. Le pasó en el Barcelona, que tenía al principio problemas hasta que se ganó a los jugadores y estaban todos entregados a él, empezando por Messi. Y le pasó sobre todo en la selección española, que hizo mil pruebas hasta que encontraba un poco el cóctel que él buscaba. Entonces, yo creo que en ese sentido el PSG ha salido beneficiado. Es decir, ya han pasado las pruebas, creo, bueno, no sé si las ha pasado todas, igual le queda un poco más de rodaje, pero en principio todo el tiempo pasado es bueno para él porque como que va encontrando el camino. Es decir, digamos que ha pasado el momento más difícil, que era este grupo tan complicado que le tocó, pero una vez que ha salido vivo, yo creo que le pasó un poco lo mismo en la Eurocopa. A ver, insisto, en el Mundial luego le salió mal, pero yo creo que es un buen entrenador, que hace muchas pruebas y que si pasa el periodo este de pruebas, tiene muchas posibilidades de que le salga bien.
Bueno, pues a todo esto y tras cerrar el capítulo del PSG, por el cual estábamos obligados a empezar este debate, he de citar a esos equipos que en pocos minutos van a estar en el bombo del sorteo de octavos de final, empezando por los primeros de grupos, que seguramente uno de estos nombres va a ser el próximo rival del conjunto parisino. Cuatro equipos españoles de primeros de grupo: Atlético de Madrid, Barça, Real Madrid, Real Sociedad, dos alemanes, Bayern de Múnich y Borussia Dortmund. y dos ingleses, Manchester City y Arsenal. Como segundos de grupo se clasificaron tres italianos, Inter de Milán, Lazio, Nápoles, un equipo portugués, el Oporto, un francés, el PSG, otro neerlandés, como es el PSV Eindhoven, y un clasificado danés, que es el Copenhague. La liga cuenta con cuatro clasificados, mientras que le siguen los alemanes e italianos con tres representantes. Yo no sé si suspende la Premier, que es en teoría la mejor o el mejor campeonato del mundo, tras colar a tan solo dos de sus equipos. Responde nuestro corresponsal en United Kingdom.
Y bueno, lo que pasa, la Premier sigue siendo la que tiene más dinero, pero ya las últimas temporadas no está tan claro que sea. En estos momentos está un poco en crisis por diversas causas que es difícil encontrar, es decir, son muchas. Y el mayor ejemplo es que igual ya no atrae tantos jugadores como atraía antes. El propio Bellingham, que está en el Real Madrid, que es el mejor jugador inglés. La Liga ha subido muchísimo con jugadores españoles. Bueno, hay toda una larga historia de las categorías inferiores. Ahora los jugadores que hay en España son muy buenos y vienen también jugadores de fuera. Entonces ahora yo pienso que la Liga es la, en estos momentos, no es la que más dinero tiene, pero es la más fuerte. El Manchester United anda mal, estaba abocado al fracaso. Lo que más ha sorprendido ha sido un poco el Newcastle con todo el dinero saudí que trae, que le hayan eliminado. Para mí eso sí que ha sido una sorpresa, aunque últimamente tampoco está tan bien. Entonces, bueno, visto los últimos resultados de los equipos ingleses, para mí no es una sorpresa.
Me quiero despedir con la que ha sido una despedida en la Liga de Campeones, la fase de grupos. Me gustaría tener vuestra opinión al respecto, si beneficia a la competición arrancar con 32 equipos, si se va a hacer esto más soporífero, si pueden al fin y al cabo beneficiarse los clubes más ricos, si esto incluso puede propiciar que se realice la famosa Liga Europea que tienen en mente los más poderosos aquí en Europa, y si acabará con la emoción de jornadas como la del pasado miércoles, cuando el Paris Saint-Germain, por ejemplo, se clasificó en una noche de infarto. No sé, lo que os venga a la cabeza, a pesar de que el formato para la próxima campaña todavía está un poco denso. ¿Quién quiere pronunciarse al respecto en este tema?
Creo que era una idea muy buena, este actual formato de la Liga de Campeones, que efectivamente la fase de grupos a lo mejor tenía partidos muy aburridos. Era necesario porque ningún equipo del mundo es capaz de estar 9 meses al máximo de la competición y eso era imposible. Y yo es que creo que también lo he repetido en esta tertulia, es decir, hacía muy muy bien que todos los equipos buscaran un momento en el que sublimar el espectáculo, ¿no? Y eso es de lo que se trataba en la Liga de Campeones, es decir, en buscar no permanentemente sublimar el espectáculo, porque eso no sé, es que decir, pensar que eso es posible es bastante naif, por meter una palabra de donde yo vivo. Pero creo que era una buena manera de que los equipos tuvieran un momento, un punto en el que dieran lo mejor, y todos buscaban estar en ese punto, en el mejor momento de su temporada, que era abril, mayo, marzo, abril, mayo. Bueno, pues ahora no sé lo que va a pasar, porque con este nuevo formato va a ser es una moneda tirada al aire. No sabemos qué va a salir, si va a salir mejor, si va a salir peor. Me gustaba lo que había y no sé si lo que va a haber va a ser mejor. Lo dudo, pero no lo sé.
Por lo menos de entrada no se emociona, y eso sí que está claro. Ya sabremos lo que pasará con ese nuevo formato. Habrá que esperar todavía un año para saber qué tal sale el experimento. Y aquí lo vamos a dejar, no sin antes, por supuesto, desearos a los dos unas muy felices fiestas, al menos tranquilas, si se pueden. Y aprovecho para desearos también un feliz 2024, que sé que está lleno de eventos deportivos en el que seguro os involucráis en alguno más que otros. Todos nuestros deseos desde aquí, Pablo San Román, Luis Miguel Pascual, felices fiestas.
Pues si me permite, pues sí. Felices fiestas para todos los oyentes de este espacio, y que si tengo un deseo es que a todos los oyentes lo pasen lo mejor posible y que nosotros tres tengamos algún rato juntos para disfrutarlo.
Pablo, ¿tus deseos?
Pues exactamente lo mismo, es decir, que todos los oyentes y toda la gente lo pase primero lo mejor posible y que 2024 no sea bueno, sobre todo en temas de salud, que es lo más importante, y bueno, y lo demás va a venir solo, y que bueno, que también que disfrutemos y que lo pasemos bien, ¿por qué no?
Por supuesto, que de eso se trata, que para eso es la vida. Un abrazo enorme, amigos, felices fiestas.
Muy bien, abrazos a todos.
El Deportivo de RFI. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock.
Pues sí, ya divisamos Navidad y nos hemos metido de lleno en el ambiente que reina estos días, al igual que nuestra página polideportiva, en la que escasean noticias debido a la cuenta atrás para un 2024 que viene cargado de mucho deporte. Empezando por el fútbol, deseamos la mayor de las suertes al recién campeón de la Copa Libertadores, el conjunto brasileño de Fluminense, que afronta su reto más ambicioso, el de proclamarse campeón del mundo de clubes, para lo que deberá comenzar ganando hoy lunes su semifinal contra el Al Ahly egipcio. La selección francesa femenina de balonmano también es noticia porque se proclamaba ayer campeona del mundo por tercera vez en su historia tras ganar 31-28 a Noruega en la final de Herning en Dinamarca. Precisamente ayer domingo también fue noticia un comunicado de la organización del Giro de Italia en el que anunciaba la presencia en la próxima ronda italiana de ciclismo del eslovaco Tadej Pogačar. Así pues, el líder de la escuadra UAE buscará el doblete en 2024 con su participación igualmente en el Tour de Francia. Con esta nota vamos a poner el punto y final a la información deportiva en Radio Francia Internacional. Alain Vidal estuvo al mando de la técnica, les habló Carlos Pizarro. Volvemos la próxima semana con un especial navideño que vamos a encadenar con otro especial, esta vez olímpico, previsto para arrancar el nuevo año. De todo corazón y con mucho sentido les pedimos que sean relativamente felices durante estas fechas, que en estos días nos dejen acariciar la paz y que sigan luchando para seguir viviendo la vida. Felices fiestas, amigos.
Muchas gracias, Carlos Pizarro. Y después del resumen deportivo, vamos ahora con Aida Palau y escala en París.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy viajamos al norte de Perú, a la Amazonía, para hablarles de las relaciones entre la actividad petrolera y las comunidades indígenas en Andoas, en el sitio de extracción petrolera 192, antiguamente conocido como Lote 1AB, con una nueva mirada que muestra que esas relaciones, muchas veces conflictivas, son mucho más complejas. Hoy hace escala en París la investigadora francesa Doris Boussao. Muchísimas gracias, Doris, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Bueno, Doris, que es doctora y profesora en ciencias políticas en la Universidad de Lille, especialista en las industrias extractivistas en América Latina y en España, y que publica en francés este libro que se llama El capitalismo en el pueblo, petróleo, Estado y luchas medioambientales en la Amazonía, fruto de su tesis doctoral, de sus investigaciones durante la década de los años 2010. Y su interés por Andoas comienza con el baguazo. Recordemos que en 2009 33 personas murieron en un conflicto entre indígenas y policías por unos decretos del entonces presidente Alan García, y comienza entonces a interesarse por este movimiento indígena. Entonces usted ya vivía en Perú, en Lima. ¿Qué descubre en esa primera aproximación?
Bueno, la primera aproximación en el momento del baguazo es obviamente el enfrentamiento y el grado de violencia, ¿no?, que se manifiesta entre el gobierno, su política de apoyo, de fomento de las actividades extractivas y los pueblos indígenas. Pero al acercarme un poco más, ¿no?, concretamente, materialmente, del territorio donde se extrae, pues esto, yo veo un impacto ecológico muy fuerte de una empresa cuya concesión se sobrepone a comunidades nativas, lo que genera movilizaciones, protestas y, por parte de las empresas petroleras, el desarrollo de una serie de técnicas, estrategias para pacificar la relación con los moradores y, en particular, ofrecerles el acceso al empleo en el lote petrolero, lo que genera toda una serie de cambios profundos muy complejos.
Unas ideas preconcebidas también que luego sobre el terreno, ¿no?, va descubriendo otras cosas. Pasó 15 meses conviviendo con las poblaciones de la ribera del río Pastaza, donde se sitúa este sitio petrolero, una zona muy, muy alejada, ¿eh? Como cuenta en su libro, se llega o por barco, piragua o por avión, en el caso de los trabajadores que van a trabajar a los pozos. Allí se extrae petróleo desde los años 70, 1971. Hay una frase del libro que dice: las relaciones entre los pobladores y la industria petrolera no se limitan ni a una resignación silenciosa ni únicamente a la confrontación. Explíquenos, ¿qué conexiones hay entre esos pobladores, esa población indígena y las empresas petroleras?
Pues es exactamente eso. Hay esa actividad que se impone sobre ese territorio y que genera cambios, impactos ecológicos, obviamente generan protesta. Pero las personas que protestan no solamente protestan, también conviven, porque no tienen otra elección muchas veces, conviven diariamente con esa industria. Y entonces algunas de las personas que he llegado a conocer pueden un día participar protestando con su lanza, pidiendo la intervención del Estado para mitigar los impactos ambientales, pero al día siguiente retomar su puesto de trabajo como trabajador en la empresa. Y lo que yo he podido ver es que esas dos dinámicas que pueden parecer contradictorias se retroalimentan de alguna manera. Las protestas por parte de las organizaciones indígenas hacen que las empresas abran esos puestos de trabajo. Y al revés, el acceder al empleo en la zona petrolera, yo lo interpreto como una forma de compensación, de justicia a cambio de ese impacto ecológico. Ustedes están contaminando mi territorio, por lo menos dejen algo, dejen puestos de trabajo. Y al movilizarse, los moradores obtienen por parte del Estado la obligación, o sea, el Estado impone a la empresa petrolera que tome medidas para restaurar, por ejemplo, cuando hay derrames. Y yo he podido ver varias veces que la empresa petrolera de aquel momento, que era Pluspetrol, tuvo que pagar y contratar a equipos de trabajo para mitigar los derrames de petróleo. Y ahí, ¿quién trabajaba? Los hombres de las comunidades nativas a través de lo que llamamos empresas comunales, empresas gestionadas por ellos y donde ellos trabajan.
Se crea una especie de relación de dependencia, ¿no? Finalmente. Además, esas empresas comunales no existirían, ¿no? Sin esa extracción petrolera que tanto daño hace al medio ambiente, al entorno de esas comunidades, ¿no?
Es todo el problema, ¿no? De crear empleos y hace que mayormente hombres, ¿no? Son mayormente hombres los que trabajan ahí y que poco a poco se acostumbran a recibir un sueldo. Aunque no sea un sueldo todos los meses del año porque el empleo es rotativo, pero un mes, dos meses por año perciben un sueldo en dinero que usan para comprar arroz en vez de cultivar yuca, por ejemplo. Y esto genera profundos cambios, por ejemplo, en equilibrio de los papeles de género. Las mujeres que suelen ir a cultivar en su chacra, en el monte, pues es cada vez menos imprescindible el tener yuca para comer, por ejemplo. Y a la vez, el acostumbrarse a comer arroz y comprar comida en vez de cazar, pescar, cultivar, entretiene, alimenta esa dependencia hacia el empleo, hacia el salario.
La llegada de la empresa petrolera transforma completamente la sociedad en esa zona. Bueno, lo que me estaba contando, introduce el dinero, ¿no? La moneda. Contribuye a la sedentarización, creación de empleo, implantación de escuelas, se llevan a maestros que no se hubieran llevado, creación finalmente de comunidades con una identidad. Si no hubiera habido extracción de petróleo, no se habría desarrollado esa comunidad indígena, esa identidad de esas comunidades indígenas. No sé qué piensa de esta pregunta.
Sí, es una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo puede haber una conexión entre la industria extractiva y la autoidentificación como indígena al final?
Y la creación finalmente de organizaciones como la Federación Quechua, ¿no? Para defender los intereses de la comunidad.
A ver, las federaciones étnicas, ¿no? Quechua o de otras etnias, se fueron creando en toda la zona, no solamente en las zonas donde hay extracción petrolera. En el caso de Río Pastaza, del lote 1AB, ¿no? Hoy el lote 192. Es que se comenzó a extraer el petróleo a la vez que se comenzaban a titularizar las comunidades nativas. Y entonces hay como una simultaneidad entre el reconocimiento de las comunidades nativas por parte del Estado y la extracción de petróleo. Más allá de ese momento, ¿no? De esa simultaneidad, lo que yo veo es que uno no nace definiéndose como indígena. Llega a definirse como indígena interactuando con personas que lo hacen sentirse como indígena. Entonces, por ejemplo, estudiantes que van de las comunidades nativas a ciudades como Iquitos, pues llegan a definirse como tales más en la ciudad que en la comunidad nativa. La industria petrolera representa de alguna manera la sociedad occidental, la economía de mercado capitalista, y en esa interacción es probable, sí, que la empresa petrolera haya jugado un papel en la etnicización de alguna manera de las identidades locales.
Bueno, ha habido muchos derrames en Andoas, incluso ahora, y hace un tiempo que no se extrae petróleo desde el confinamiento, desde el COVID, pero sigue habiendo derrames porque es tan obsoleto todo, ¿no? El oleoducto es muy, muy viejo, data de hace 50 años.
Exacto.
¿Ha habido demandas? ¿Han tenido éxito con esas demandas? ¿Se ha pagado? No todas, ¿verdad?
No se ha pagado casi nada. Lo que se ha a veces ha tenido éxito entre algunas comunidades nativas específicas y las empresas que todavía estaban operando. Las comunidades han seguido movilizándose a pesar de que la extracción paró y han podido obtener compensaciones por uso del territorio. Pero se evalúa
la contaminación,
¿no? Evalúa cientos de millones de dólares lo que habría que gastar para restaurar ambientalmente el territorio y esto no se ha obtenido.
Bueno, los indígenas en la Amazonía son en muchas ocasiones pilares de defensa del medio ambiente y por eso atacados, asesinados. Global Witness habla de 54 defensores del medio ambiente asesinados en Perú entre 2010 y 2022. Cuando usted estuvo allí, ¿vio algún tipo de presión, amenazas, asesinatos?
Yo he escuchado hablar de amenazas, incluso algunos líderes que fueron disparados y que felizmente no ocurrió nada porque no les llegó a herir la bala, pero sí que han habido amenazas y se sentía una presión, una vigilancia un poco permanente porque la empresa petrolera, pues las personas que trabajan ahí tienen contactos dentro de las comunidades nativas, tienen algunos aliados y en los momentos de protesta, de movilización, había mucha desconfianza entre las personas que participaban, las personas que no participaban y también el recuerdo del baguazo y anteriormente al baguazo lo que llamamos el andoazo, lo que pasó en el 2008 en Andoas, que también hubo un enfrentamiento que resultó un policial muerto y luego un morador que fue encontrado muerto en el bosque unas semanas después. Y entonces cuando algunas protestas en las cuales yo participé, que estaban sobrevolando helicópteros con oficiales de policía
armados
de la DINOES, había mucho miedo por parte de las personas que participaban.
En la COP28 de Dubái ha habido un acuerdo para una transición ecológica, dicen, sin energía fósil. ¿Qué consecuencias puede tener esto para Andoas? Sabemos que la población finalmente depende de esa extracción de petróleo. Algunos dirigentes no quieren que se vuelva a explotar si no hay las condiciones necesarias. Pero ahora vamos a un mundo sin energía fósil, al menos ese es el acuerdo. Luego se tendrá que ver cómo los países, los estados la aplican, si la aplican. ¿Qué consecuencias puede tener esto para las poblaciones? ¿Y qué alternativas tienen los pobladores de la ribera del río Pastaza?
Imaginando que el acuerdo fuera implementado de verdad, lo que parece, bueno, un poco lejano por lo menos, hay dos cosas. Yo veo que esas poblaciones que estuvieron en primera línea de la extracción petrolera y de su impacto ecológico, ahora están en primera línea del desmantelamiento de esa economía, que se hace sin medidas, sin alternativa, y básicamente ahora quizás se están quedando sin luz, sin todos los servicios que les proponían las empresas, sin el empleo. Entonces, esto es una primera cosa. Y la segunda cosa, lo que yo veo es que sí existe todavía esa dependencia, lo que revela al final las inercias de las sociedades, tanto a nivel global, ¿no?, de lo que pasó en la COP28, como a nivel local, de las poblaciones que les puede costar ver una alternativa porque no se la está ofreciendo y que al final terminan todavía dependiendo de esa industria.
En cualquier caso, es el Estado ahora quien se encarga, digamos, de ese sitio a través de una empresa estatal, ¿no?
Sí, a través de Petroperú.
Y van a ver qué hacen, dicen que volverían a extraer en 2024. Veremos qué pasa. Muchísimas gracias, Doris Bussau, doctora en Ciencias Políticas y autora de este libro, El capitalismo en el pueblo, petróleo, Estado y luchas medioambientales en la Amazonía, publicado en francés por la editorial del CNRS, Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, y que seguramente veremos también, podremos leer pronto en español, porque hay un proyecto.
Eso esperamos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y muy buena suerte. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también pueden seguirnos por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Radio Francia Internacional.
RFI.
Las manos de todos los negros cumbieros arriba y dice... ¡Richard!
Otro domingo que termina y un nuevo lunes que llega con la crueldad del transporte público, la oficina, los jefes y la escoliosis. Para empezar la semana los dejamos con el grupo Damas Gratis, Lamento de la Selva y Cumbia Pichera.
¡Cumbia!
baila así.
Radio Francia Internacional.
RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.